Lunes 25 de noviembre y el bote sigue sin estabilizarse. Hoy día fue un día de paro nacional convocado por diversas agrupaciones gremiales, mayoritariamente asociadas al sector público, pero también hubo manifestaciones en diversos barrios y zonas de Santiago. Entiendo que una bastante seria tuvo lugar en Providencia, en el corazón de Providencia, a la altura de las calles La Concepción y Carlos Antúnez. Bueno, sobre esta situación, hacemos el Terapia Chilensis de hoy. Me acompaña Andrés Benítez, no está, desgraciadamente, Arturo Fontén. No sé si quedó atascado en algún taco, en alguna toma.
Ahora, nunca había dicho, no está Andrés Benítez, desgraciadamente. Creo que eso lo tienes solo para Arturo.
No,
lo
he dicho muchas
veces. Te lo encuentro razón.
Lo he dicho muchas veces.
Estoy molestando. Oye, me parece que, si bien hemos hablado mucho de la crisis social...
Pero es que no se puede hablar de otra cosa.
No. Es que esto está adquiriendo un ángulo distinto, en la medida de que hay una suerte de preocupación ya no sobre la política, sino sobre la seguridad, ¿no? Es decir, están surgiendo voces que ya dan cuenta de que no sabemos si somos capaces de controlar la ola de violencia que se está viviendo. Hoy día hay mucha violencia.
Hay mucha violencia, es cierto.
No hay grandes manifestaciones, sino que hay solo violencia. Pero la teoría decía, ¿no es cierto?, que a medida que pasaba el tiempo esto iba a decaer solo, que a medida que no hubieran grandes concentraciones que ampararan estos grupos iban a irse retirando, y lo que estamos viendo con cierta preocupación es que no solo no es así, sino que tiene algunos visos de rebrote, no al extremo de quemar estaciones. Pero hoy día sucedió una cosa muy simbólica, que los estudiantes empezaron a volver a evadir en masa y detuvieron varias estaciones. ¿Te acuerdas cuando se sentaban a las líneas del tren? Al comienzo de este movimiento. Y entonces uno dice, bueno, ¿en qué va a parar o terminar esto? Entonces, digo, hemos hablado mucho de la crisis, pero creo que ahora hay una preocupación muy, muy específica sobre la violencia.
Ya, pero tú notas que eso es una preocupación más o menos extendida a nivel social, porque hasta el momento, Andrés, lo que yo veo es que distintas figuras, pero hasta el momento muy aisladas, digamos, están reclamando con cierta urgencia hacernos cargo de este tema de la violencia. E incluso están diciendo, a ver, sobre este particular, hay que llegar a un acuerdo en el sistema político claro y pronto. Pero esas voces, para mi gusto, digamos, son muy aisladas. O sea, yo en esa parada noto, no sé, noto a algunos dirigentes de la ex Nueva Mayoría, leí una carta de Juan Gabriel Valdés. Pero me cuesta contar más que con los dedos de una mano, digamos, esas voces.
A ver, bueno, para ser justo, hubo un llamado contra la violencia en este famoso acuerdo de la paz, que en la cual se sumaron prácticamente todos, ¿no es cierto? Yo he visto no muy activo a los políticos últimamente. Yo creo que falta aquí, esto es una cosa de cada día condenar esto, porque se está extendiendo, se está haciendo un hábito. He visto columnistas, opinólogos
preocupados
del tema, recordando este artículo de la Constitución, que ya no sé cuál es, que dice que el presidente tiene como mandato cuidar el orden público, que es uno de los dos mandatos principales del presidente, aparte de que el país no sea invadido, por decirlo así. Y en las conversaciones con la gente, porque, te repito, esto da la impresión de no querer parar y que el país estaría controlado por una suerte de bandas. La vocera dijo que son entre narcos, barras bravas. Tuviste lo que pasó por el fútbol, que ya es escandaloso,
sí,
¿no es cierto?
Escandaloso.
O sea, que no podemos tener un campeonato de fútbol. Se van.
Sí, pero yo insisto, yo sigo viendo que a nivel de grupos sociales, a nivel de conversaciones de sobremesa, el apoyo al movimiento, con todo lo que comporta, Porque este a esta altura ya es un combo, digamos. Obvio. Un combo, digamos, en el sentido, o sea,
las
de
papas
que
fritas vienen.
Claro, de que le lleva manifestación pacífica, le lleva ataques vandálicos, le lleva demandas sociales, le lleva, en fin, esa cocina, ese preparado, digamos, goza de muy buena salud a nivel de rating público. Eso es lo que yo veo, digamos.
Tú dices como esta Mon Laferte que dijo hoy día que ella quemaría un supermercado si ese supermercado le ha robado toda la vida. Mira, yo no sé, porque mira, lo masivo desapareció, ¿no es cierto? Siguen habiendo convocatorias, pero ya estamos hablando de menos de 100.000 personas. ¿No? Lo masivo, 100.000
personas es mucha gente.
Sí, pero lo masivo es el millón de, o sea, cuando uno conversa con gente, ya no se está topando tanto con gente que se está manifestando. Es gente como que hizo algo y ya está, como que dio vuelta a la página. No en sus demandas, pero sí activamente. Por lo tanto, no me parece que la gente esté opinando mucho de esto. Ahora, tú tienes razón de que entre los partidos del movimiento quizás falta una voz más fuerte respecto a la violencia, pero a mí, más que la condena, que efectiva, me preocupa dos cosas. La primera es la ineficacia policial, que va más allá de que puedan tirar balines o no. O sea, yo creo que cuando uno observa estas manifestaciones violentas, no las marchas, uno se da cuenta de que en realidad nuestras fuerzas policiales tienen cero estrategia para esto. Es una pelea que tira más bombas por un lado, te fijas, pero no hay. Está claro que Carabinero está sobrepasado. No solo en número.
Eso te lo regalo.
No solo en número, sino que.
O sea, basta ver los diarios todas las mañanas, para darse cuenta que está sobrepasado. No hablemos de ver televisión, digamos, que es patético.
Claro, pero los carabineros no solo están sobrepasados en número, como dice la vocera, porque no pueden ir a todos los lugares, ¿no es cierto? Sino que están sobrepasados en inteligencia, porque aquí no hay una inteligencia anti esto que estamos viviendo.
No.
Entonces, fíjate que hoy día estamos viendo cómo hasta las comisarías las atacan y los carabineros ya. Sí. Entonces, hoy día el presidente habla de que quiere mandar una ley, ¿no es cierto?, en donde podrían salir los militares, pero sin un estado de emergencia.
A custodiar infraestructura crítica, claro, que se llama.
Y hay una discusión si eso es constitucional o no. Porque si hay que cambiar la constitución, tenemos que esperar un año, ¿te fijas? Eso habla también de que el presidente tiene claro de que al menos hay que liberar a los policías. Pero ¿sabes lo que me preocupa también? Es lo laxo que se convierte todo. Por ejemplo, hoy día tú vas por una carretera fuera de Santiago y ¿quién está preocupado de respetar la velocidad? Si no hay carabinero.
No.
Yo viajé fuera de Santiago el fin de semana y por primera vez Waze no acusó ningún carabinero en la autopista. Ninguno.
Andrés, a ver, ¿y qué te garantiza que una carretera no esté cortada?
Nada, pero nada. Aparte digo, no hay un, o sea, no, por ejemplo, no. Los controles de velocidad no, ya no
si,
existen.
A ver, si Chile como república, como Estado de Derecho, yo creo que estamos realmente en una situación complicada, estamos en la cornisa.
Por eso te digo
estamos colgando.
No se trata solo de no quemar o no vandalizar, son las actitudes que, mira, tú empiezas a ver las vías segregadas y empieza a haber cada vez más autos. Con esta idea de que no hay nadie controlando nada, ¿te fijas? Yo me quiero preguntar quién va a pagar la patente en marzo. A esta altura, ¿por qué tenemos que pagar patente? O sea, se empieza a degradar el comportamiento social en pequeñas cosas. O sea, obviamente, a lo mejor uno no es de las personas, y ojalá no haya nadie que vaya y queme un local, pero a lo mejor sí va a andar más rápido por la carretera al darte cuenta que no.
Oye, ¿te parece atendible la iniciativa del presidente de plantear un proyecto de ley a efectos de no asumir él solamente toda la responsabilidad que comporta sacar a las Fuerzas Armadas a custodiar infraestructura crítica? Porque yo me imagino que el sentido que tiene el proyecto de esa ley que se anunció ayer es ese, que el presidente, que las Fuerzas Armadas cuando hagan esto lo hagan con el apoyo del resto de los poderes del Estado y no solamente con un decreto supremo del presidente de la República, porque entiendo yo que podrían A ver, no, creo que no, ¿no? O sea, el presidente de la República puede declarar estado de emergencia, pero si declara estado de emergencia, pasan a ser de las respectivas, la autoridad en esas respectivas zonas declaradas en estado de emergencia pasa a depender de los militares,
claro,
y
bueno,
no de la autoridad civil. Sería una cosa distinta.
Él está planteando una cosa menos traumática que el estado de emergencia, es por la primera razón que tienen que salir los...
Claro.
Sino que sería simplemente, mira, ¿por qué no aprovechamos el contingente militar que está ahí para que ayuden el orden público? ¿En qué? En custodiando ciertos lugares estratégicos, me imagino una represa, un edificio emblemático, no sé lo que hay que definir, qué es lo que es estratégico.
Hay que definir lo que es.
A mí me hace todo el sentido por una cosa primero práctica. Invertimos tanta plata en las Fuerzas Armadas para prepararnos para un potencial conflicto, ¿no es cierto?, que no existe. Por lo demás, tiene algo que ver con la custodia de las fronteras que les pidió Piñera hace poco. ¿Te acuerdas que también hubo una que ayuden? Ahí ni siquiera hizo un decreto ley, porque pareciera que en ese caso la gente entiende que vayan a cuidar la frontera contra el narcotráfico, no era contra el enemigo externo, que es su labor. Yo creo que entiendo que hay una contienda constitucional ahora, si lo puede hacer, pero si lo puede hacer no necesita una ley, y se cita mucho.
Ya, pero está pidiendo una ley a efectos
de apoyo,
a efectos de que no recaiga sobre él totalmente la responsabilidad.
Exacto.
De sacar a las Fuerzas Armadas a custodiar infraestructura crítica. Yo creo que ese es el sentido.
Pero yo creo que tiene mucho sentido por dos cosas. La primera, por lo que estamos viviendo, por lo que hablábamos antes, Carabineros necesita
ayuda. Y porque
ayuda.
Se van a liberar alrededor de 105, o sea, 1.500
carabineros.
1.500 carabineros, lo cual es muy importante.
Muy importante. Entonces, uno puede prevenir que esos lugares sean lugares donde puedan estar los militares. El punto es que los militares, cuando cuidan algo, lo cuidan con armas. Te dije, y aquí se viera recuperar esa lógica, que si tú estás cuidando un banco, el guardia tiene armas, porque la gente entra con armas a robarse.
Sí, claro.
¿Te fijas? Entonces, claro. Y dejar el control de la calle, por decirlo así, a los carabineros, me parece no solo bueno por este momento, me parece lógico, porque tenemos un contingente de Fuerzas Armadas que la verdad que podría ayudar en mucho más cosas que las que ayuda, y no estar solo reservada para un potencial conflicto. Yo sé que las Fuerzas Armadas hacen muchas otras cosas, pero
hacen otras cosas también,
pero
hacen otras cosas, ayudan en los incendios, ayudan en las emergencias.
Exacto.
Y cosas por el estilo.
Bueno, esto es una emergencia.
Esto es una emergencia.
Y plantear, a mí me... Ahora no tengo...
Yo creo que este país también nos pillaron, digamos, muy mal parados, digamos, en términos de el tamaño de la fuerza de orden público. Yo creo que si durante los años de Pinochet el cuerpo de carabineros llegó a tener 40.000 carabineros, encuentro que es absurdo que hoy día tengamos solamente 60.000. A mí me parece que el país de Pinochet era 5 veces más chico que el país que estamos viviendo hoy día. A ver, no 5 veces en territorio, porque el territorio sigue siendo el mismo, no solamente, tampoco en población, porque en población es probable que seamos solamente, no sé, 30, 20%, 40% más, pero en términos de densidad social, de densidad de infraestructura, de densidad, es mucho, 5 veces mayor.
Bueno,
entonces
ya,
que tengamos 40 o 50% más de carabineros me parece un escándalo.
Pero acuérdate también, te encuentro toda la razón, y además piensa que en el régimen de Pinochet los militares participaban activamente.
Sí.
Bueno, no. En épocas más conflictivas participaban los militares. Bueno, los militares podían salir a la calle cuando querían, si era orden de él nomás.
Ya, pero en estado de sitio.
Pero por eso te digo, pero había una sensación de tener ahí al cuerpo militar al borde de la vereda.
Sí, ¿ya? De acuerdo.
Ahora, yo te digo una cosa, yo creo que hay que tener más carabineros, pero sobre todo hay que tener, como tienen otros países, esto es una idea que se está discutiendo, una fuerza especial de verdad, contra actos violentos, motines, lo que se llame, ¿no es cierto? Porque lo que a mi juicio se ha comprobado es que los carabineros no solo son pocos, sino que no saben atender estas situaciones. ¿Y por qué? Porque no hay una fuerza especial.
Yo creo que
ese
es el
verdad.
Costo, además de contrataciones precipitadas.
Puede ser. ¿No
de una presión que se le ha puesto a la institución, que bueno, se termina traduciendo en carabineros probablemente mal preparados. Yo creo incluso que la situación es más crítica de lo que se ha divulgado hasta el momento. Yo entiendo que hay alrededor de 5.000 plazas de carabineros que no se han podido llenar, y no se han podido llenar básicamente por malas remuneraciones y porque la institución hoy día está con un déficit de confianza y con un déficit de credibilidad social impresionante. Y tampoco digamos que el gobierno o la clase política le esté prestando mucha ropa.
No, por supuesto, es cosa ver las filas que habían para postergar el servicio militar, ¿no es cierto? Que como que se volcó. Pero yo insisto en la necesidad de tener un cuerpo intermedio entre la policía y los militares, un cuerpo más sofisticado, como existe en países europeos. Y uno ve, andan circulando unos videos geniales del actuar de policías como la alemana, ¿no es cierto?
Sí, pero son coreografías no, amorosas.
Pero te quiero decir,
no me las
siguiente.
Creo, digamos.
Te quiero decir,
yo sí, traería esos coros, digamos, porque lo que yo vi eran unos coros.
Sí,
yo
una
traería
formación romana
a la Plaza Italia, digamos. Y ahí vería, no, digamos, si los pas de deux que dan, digamos, pueden ser tan elegantes como lo hacen en Baden-Baden, digamos.
Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero tú considerarás también de que hay una inteligencia mayor en otras partes. Yo estaba en protestas en Estados Unidos, en España, y veo el actuar de carabinero es un poco más estratégico. Por ejemplo, la idea de aislar a los grupos más violentos de los más pacíficos, si es que no se confunden totalmente. Es impresionante acá como la impunidad no tiene mucho que ver con que, o sea, tiene a veces que ver con que no hay carabineros, a veces tiene que ver con que los carabineros no hacen nada, esa es la verdad, están ahí. Hay gente que dice que esto es por el miedo a la reprimenda social y judicial finalmente, pero también tiene que ver con que yo creo que no saben mucho qué hacer, fíjate.
Probable que ahí haya un déficit. Mira, ese es un tema que a mí me sobrepasa, pero con creces. Digamos. No tengo idea, digamos, cómo hay que hacerlo. Digamos.
Pero tú lo vives.
No me convenció para nada el famoso video, digamos, de los alemanes. Me pareció ridículo, ingenuo, de un candor, digamos, bobo.
Claro, para los que no sepan, anda circulando un video de la policía alemana que fue transmitido por la televisión argentina, que es muy divertido el locutor también.
Ya.
Y que básicamente muestran una protesta en Alemania y cómo se forman ellos, dan vuelta, como que estuvieran bailando, pero con bastante eficacia. Van rotando las líneas de adelante. Pero bueno, es un video.
Es un video, digamos, donde están combatiendo a gente que no tiene piedra, que no tiene molotov, que no tiene fuego, que no tiene. Y que están, a su vez, ellos están muy ordenaditos.
Pero coincidamos al menos en que un grado de preparación mayor no le vendría mal.
Sin duda que no
a
le vendría
fuerza
mal.
Especial.
Oye, y sin duda que no vendría mal un poco de inteligencia también. A ver si infiltrar a los grupos anarcos no es tan difícil. No.
Oye,
infiltrar, digamos, a lo que están haciendo los chicos del Instituto Nacional no es
no
tan
debiera,
difícil.
No debiera. Oye, un poquito por el lado, salió la encuesta Academia hoy día,
sí,
que marca un nuevo récord de baja popularidad de un presidente,
de
12%. El presidente llegó a 15, subió a 17, ponte, venía como para arriba y se desplomó nuevamente. Ahora
creo que son 5 puntos los que pierde.
Sí, no sé, ya 12, imagínate, yo digo, estas son cifras que veíamos
cuando
cuando
se tienen 12 y perdiste 5, es harto.
Es mucho, es casi
harto,
todo.
Es harto.
Oye, ¿te acuerdas cuando miramos estas encuestas en los países como Argentina, en algunos momentos, Brasil,
sí,
y nos reíamos?
Nos reíamos,
claro. Bueno.
Y ya estamos igual.
Ahora, no debe sorprender, porque está todo el mundo entre hastiado, enojado, hastiado con la violencia, unos y otros, y la figura del presidente representa al responsable. O sea, hay gente de derecha que está muy enojada con Piñera porque no hay orden.
Sin duda.
Y hay gente de centro-izquierda que está enojada con todo, y sobre todo con el presidente, porque el modelo económico, la constitución o lo que sea, ¿no?
No, y porque además es el violador número uno de derechos humanos, digamos, de Occidente.
Piensa que mañana se va a dar el informe, temido informe de la ONU, porque,
claro.
Bueno, ya se hizo un adelanto. ¿Cómo se llama el coordinador que vino?
No viene bien la cosa.
No viene bien. Viván, ya, nos viene bien, es mejor que el de Amnistía, parece, porque el de Amnistía es un chiste. El Amnistía era una editorial mala. Ahora parece que dentro de los informes el de Amnistía siempre es peor. Pero es divertido porque nosotros agarramos este informe de Amnistía de Venezuela y les damos como caja, pero, o sea, como bombo. Ya, el señor dice, es sorprendente lo que hemos visto, hay muchos casos que son terribles, pero desliza en el final una frase que dice, esto no es, pareciera ser más producto del desorden, de la impericia, de la ineptitud, digamos, finalmente, que una orden de violación sistemática de los derechos humanos, ¿eh? Pero que hay muchos casos que sobrepasan la normalidad, los hay. Yo creo que algo tiene razón.
Bueno, es que parece que eso ya más o menos está comprobado, ¿no?
Está totalmente comprobado. Sí. Entonces, el punto es que, ponte esto de los balines es bien impresionante, ¿no? Que haya 200 personas o más de 200 personas con daño ocular, es una cosa que escapa a la norma. Y yo creo que tiene que ver algo. ¿Tú sabías que los balines son como perdigones? ¿No?
Sí.
Y decía, ¿cómo le achuntan a los ojos? Porque es
entiendo
como,
que sí. ¿Ah? Entiendo que sí. Y pero al mismo tiempo de saber eso, sé, digamos, que cuando hay terrorismo, cuando hay asonadas, cuando hay rebeliones populares de esta magnitud, son los momentos más críticos para los derechos humanos, siempre.
Siempre.
Entonces, yo tampoco pongo los ojos en blanco y tampoco rasgo vestiduras, digamos, porque he visto la violencia de las manifestaciones. Y si a mí me preguntaran que de esas manifestaciones, a ver, los muertos son relativamente pocos hasta el momento, yo diría, hay algo de milagroso ahí, digamos. Hay algo de milagroso. Ahora, tú tienes toda la razón que son 200 y tanto los afectados por los balines. Entiendo que son 800 y tanto los policías, o sea, los carabineros heridos durante esta semana fatídica. Entiendo que, a ver, que hay mucha gente inocente que ha estado pagando el pato por estos asuntos. En fin, entonces no me extraña, creo que estamos jugando con fuego y que si haya haya gente que termina quemada, no me escandaliza, no me sorprende.
No, a ver, en el contexto general
es casi lógico, ¿qué esperábamos si no?
En el contexto general tú tienes razón, uno no puede tener este tipo de situación y que no pase nada, ¿no? Lo que digo es que con el tema de los balines hay una cosa rara, son demasiados casos de impactos oculares que escapa a cualquier media en un tipo de situaciones ahí. Hay gente que se puede haber quemado con una bomba, herida, no sé, apaleada, porque así como hay casos, ponte unas violaciones que fueron sancionadas ya, que escapan a las normas, ¿no es cierto?
Claro.
Eso no debiera pasar incluso en estos casos. El conteo de personas con daños por balines es demasiado alto. Eso es lo que digo, nada más. No digo que no tengan que haber problemas, porque problemas tienen que haber, ¿no?
Oye, paralelamente la agenda social parece estar avanzando, no con la rapidez que hubiésemos supuesto hace algunos días atrás, digamos, pero...
Tú dices la reforma, sí.
La reforma están avanzando por este año, digamos, porque se está metiendo cualquier cantidad de disposiciones.
En el presupuesto, sobre todo.
Claro, a la ley de presupuesto. La ley de presupuesto dura un año, o sea, esto no son soluciones definitivas.
No, y es que el problema de la ley de presupuesto es que está financiando gastos permanentes. Se está incorporando gastos. Mucho se ha hecho el símil con la crisis asiática que vivió Bachelet y Andrés Velasco, que se gastaron, no sé, el 80% del fondo de estabilización, ¿no es cierto? 7.000, 8.000 millones de dólares. Pero el punto es que eso fue para financiar programas que no tenían gasto permanente. Acá, cuando tú estabas hablando de las pensiones, del ingreso mínimo, de la cuenta de no sé qué cosa, ¿no es cierto? El gran drama es, bueno, cómo financiamos lo que viene, ¿no? Y yo creo que, yo no me he metido mucho en el detalle, pero los que saben, dicen que estamos al borde de la cornisa en esta cuestión.
Sí.
Que no,
que ya el margen que queda es muy poco.
Es muy pequeño, yo creo que...
Y el margen Y el margen que existe es porque el Estado chileno tiene una capacidad de endeudarse.
Y tiene
pero
plata.
Eso, claro, pero eso...
Pero eso tiene, nuevamente no es eso permanente.
Eso tiene un límite.
Claro, nuevamente Chile tiene plata en el fondo, ¿no es cierto? Y tiene una capacidad de endeudamiento gigantesca. Chile es el quinto país menos endeudado del mundo, por decirlo así, en proporción a su producto, la deuda pública, pero uno no saca nada con endeudarse para pagar las cuentas que son para siempre, porque sí. Eso te alcanza para muy poco.
Ahora, el dato que a mí me revela y me escandaliza, me sigue escandalizando, son el relativo a algunas informaciones que han señalado que la carga tributaria en Chile, después de todo lo que hemos hablado, y hemos hablado de impuestos, por Dios que venimos hablando de impuestos desde hace años, y por Dios que se habló de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, en fin, sigue siendo entre el 18 y el 19% del PGB chileno, lo cual es muy bajo, muy bajo.
Sí, porque hay poca gente que paga impuestos. O sea, porque eso es, mira, en Chile, una persona que acá se llama rico, ¿no es cierto?
Ya, pero
puede llegar a pagar el 60% de su ingreso.
Sí, pero
60% incluyendo el IVA, que el IVA no es nada menos que 19%. O sea, si tú tomas que el impuesto a la renta llega hasta el 40, no te cobran el 40 por todo, pero después el IVA, el alcohol, la patente,
Yo de eso descreo.
¿Cómo?
Yo creo que se sigue pagando muy poco impuesto en Chile. Pero eso es lo que estoy queriendo decir.
Bueno, hay mucha gente que se exime del pago de los impuestos por los bajos ingresos, ¿no es cierto?
Y porque en Chile impuesto a la renta paga muy poca gente.
Muy poca gente. Pues el único impuesto que pagan todo el IVA.
Sí.
¿No es cierto? El IVA es el impuesto más regresivo porque
pero que haya tenido que sacarse esta idea, digamos, la idea del impuesto al patrimonio y de hacerlo a través de las contribuciones, revela que nos está afectando el verdadero corazón de la riqueza en Chile.
Pero es que no, yo estoy en desacuerdo con eso. Mira,
¿no?
De partida, impuesto al patrimonio.
¿Tú crees que los más ricos en Chile?
A ver, es que, ¿quiénes son los más ricos? Si uno en Chile es empleado, aunque sea gerente general de la principal empresa chilena, paga impuestos por ley y los paga por descuento de planilla. Por eso no hay nada, nada, nada que ocultar, ¿no es cierto? Después, si tú tienes una casa, pagas contribuciones, y este impuesto a la riqueza al patrimonio es una segunda contribución, si no es más que eso, es un alza de contribuciones.
Un alza de contribuciones.
Que ya venían subiendo bastante fuerte.
Fuerte.
Fuerte desde el gobierno de Bachelet. Sí. Fue, por lo tanto, una segunda, porque patrimonio no tiene nada, ni siquiera se descuentan las deudas. Yo podría tener una casa, deber el 80% y me cobran como si yo fuera el dueño, ¿no? Entonces, cuando se habla de quién no paga impuestos, estamos hablando, si es que es verdad, de una minoría de gente, ¿no es cierto?, que no son empleados por lo pronto.
No.
¿No? Ya, pero es que aquí en Chile la mayoría de gente es empleada, que le va bien, digamos, porque hay mucha gente que no es empleada y le va muy mal, por lo tanto no tiene que pagar impuestos. Estamos hablando de muy pocas personas que aparentemente se dicen, no, aunque sea el dueño de la empresa no paga impuestos. No es tan fácil el
día. ¿No te parece? A ver, mira, si te entiendo todo tu razonamiento, pero no te parece un chiste que después de 5 años que hemos estado hablando de impuestos, y todos dicen, ya, y llegamos, y estamos llegando a niveles de asfixia, qué sé yo. A ver, a la hora de los que hubo, los impuestos siguen representando entre el 18 y el 19% del PGB.
Pero espérate.
Y encuentro que en función de esa discusión, yo diría, devuélvame la plata.
Entonces. Bueno, devuélvame la plata por dos cosas. La primera, porque habría que ver cuánto pagan efectivamente los distintos estratos de ingresos. Porque aquí todo el mundo dice, no, si los ricos no pagan, si los que no pagan son los pobres. Porque no se les cobra, salvo el IVA, ¿no es cierto? Y lo segundo es qué se hace con la plata de los impuestos, que esa es una gran discusión. Si el 70%,
sí, es otra.
Si el 70% del gasto público da remuneraciones, entonces estamos mal.
Sí.
Estamos mal.
Ahí me subo a tu micro. Ahí te la compro todo lo que quieras, digamos, pero que estemos en la misma proporción me parece una vergüenza, un escándalo. Y más que eso, una pérdida de tiempo, porque insisto, hemos estado hablando durante 5 años de este tema y al final los impuestos que se recauda es casi lo mismo. Entonces, por favor. Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.com. Banchile.cl, Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Andrés Benítez, muchas gracias por haber venido a esta edición de Terapia Silencio.
Gracias, Héctor.
Tu palabra siempre
es estimulante. Ahora que estás solo, ¿eh? Ya. Muchas gracias, ya. Buenas noches.
Muy buenas noches.